Pedrera acoge esta tarde y mañana jornadas muy interesantes, bueno, que nos remiten a unos lazos de amistad que en todo nuestro territorio son evidentes desde hace décadas, y es esa amistad entre el pueblo saharaui y Andalucía. Las jornadas son unas jornadas provinciales de amigos y amigas del pueblo saharaui. Se van a celebrar esta tarde y mañana en la caseta municipal de Pedrera. Y bueno, hemos invitado a varias amigas del pueblo saharaui y también amigas de esta casa para charlar un poquito de lo que quieren ser estas jornadas. Voy a saludar a Ana Aranda, que es la concejala de Igualdad de Pedrera. Ana, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier.
También nos acompaña Enriqueta Jiménez, que es la presidenta de la Asociación de Amistad del Pueblo Saharaui de Pedrera. Enriqueta, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Y también está con nosotros Nina Gordillo, que es integrante de la Plataforma Internacional de Mujeres por el Sáhara Occidental. Nina, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier.
¿Cómo estáis? Con mucho lío, me imagino, ¿no?
Pues estamos hasta arriba, ultimando, ya prácticamente está todo planteado, pero sí que es verdad que hay mucho trabajo detrás. Y gracias pues a la colaboración y a la ayuda, tanto de Enriqueta como de Nina, pues todo mucho más fácil.
¿Cómo nace, Ana, la idea de poner en marcha estas jornadas? Cuéntanos.
Pues la idea nace principalmente porque formo parte de la PINSO, de la Plataforma Internacional de Mujeres por el Sáhara Occidental. Y en la plataforma pues se planteó de que la ministra Zuelma Beirut iba a estar en nuestro territorio durante varias semanas, y inmediatamente desde el Ayuntamiento de Pedrera pues le trasladamos nuestro interés de poder recibirla en nuestro pueblo y por supuesto pues poder prepararle un acto aquí, ya que sabemos que es una persona con una gran influencia y relevancia, y Pedrera pues no quería hacer menos. Y inmediatamente la PINSO pues se puso manos a la obra y hemos conseguido de tenerla aquí.
Enriqueta, la verdad es que la Sierra Sur de Sevilla tiene una profunda y larga relación con el pueblo saharaui a través de distintos programas, pero quizá por este mundo tan loco en el que vivimos, a veces estamos un poco más desconectados de la realidad. ¿Cómo vive hoy en día el pueblo saharaui en ese desierto tan terrible del Sáhara?
Bueno, pues la situación, ya ves, nosotros estamos ligados al pueblo saharaui desde el año 92, que se hermanó Pedrera con un pueblo de Dalla, no me acuerdo el nombre. Y nosotros, a raíz del 95, fue cuando empezaron a venir los primeros niños
en vacaciones en paz
a la comarca. Y Pedrera pues fue uno de los primeros niños, de los primeros que trajo los niños a nuestro pueblo. Entonces la situación pues ha cambiado bastante. Yo he estado en los campamentos en el año 2007, y de 2007 a la gente que fue en el 97 ya cambió. Y ahora pues también ya ha cambiado también. Ya hay teléfono, ya hay luz, ya hay muchas cosas. Pero la situación sigue siendo deprimente. Aquello es un desierto. La ayuda internacional, como está todo, pues llega cada vez menos. Por eso se organizan las caravanas por la paz. Y la verdad que esto es una lucha constante y dura. Y nosotros pues apoyamos lo que es el pueblo, lo que es la ayuda humanitaria trayendo niños, pero esto es un tema político. Claro. Y esto lo tienen que solucionar los gobiernos. Y unos y otros pues se echan la pelota, y el pueblo saharaui lleva desde el 75
viviendo en
unos desiertos. Y esa es la realidad.
Nina, ¿cómo surge? Háblanos un poquito antes de entrar en las jornadas. Háblanos un poquito de esta Plataforma Internacional de Mujeres por el Sáhara Occidental, que quizá muchos oyentes desconozcan que existe esta plataforma.
Bueno, pues esta plataforma nace, un grupo de mujeres hacemos una marcha hace ya 3 años, por primera vez juntas a los campamentos, y en el segundo año es donde se conforma la PINSO, que es la Plataforma Internacional de Mujeres por el Sáhara Occidental, y nos constituimos como plataforma. En estos momentos la formamos mujeres del Estado español y del mundo entero. Hay mujeres de todas partes del mundo, donde nos organizamos año tras año para participar en unas jornadas que se vienen practicando entre octubre y noviembre en los campamentos saharauis. Pues con esta marcha de mujeres por el Sahara, es una iniciativa que implica mujeres, colectivos de mujeres e instituciones que trabajamos por la igualdad en apoyo con mujeres saharauis. El objetivo es establecer lazos y sinergias entre mujeres saharauis del resto del mundo a través de un viaje de encuentro con la población refugiada en Tinduf, en Argelia, para que de primera mano podamos descubrir todo aquello que nos une a pesar de los muchos kilómetros que nos separan. Es una lucha incansable, reconocible, la que llevan estas mujeres viviendo durante 50 años en unas condiciones infrahumanas, en el más absoluto desierto, viviendo circunstancias bajo 50 grados llegan a alcanzar durante el verano, pero está claro que es una lucha incansable de las mujeres, que son las que llevan el desarrollo y el timón en los campamentos saharauis, las que han conformado gobiernos, instituciones. Es algo importante a recalcar por nosotras, porque es algo admirable que con tan pocos recursos hayan sobrevivido de la manera que lo han hecho durante 50 años, y siempre teniendo en cuenta desde nuestra plataforma el abandono sistemático de todos los gobiernos que han pasado por el gobierno estatal. Bueno, el Sahara fue abandonado en el 75, como ya hemos ya recalcado bien Enriqueta, y seguimos en una lucha continua, y desde esta plataforma pues queremos llevar la voz de las mujeres saharauis a todos los estados, para que en todo el mundo entero se sepa que hay una guerra silenciada de Marruecos contra el Sahara, que hace que nuestras mujeres y nuestros niños y niñas y hombres vivan en condiciones infrahumanas en los campamentos. Entonces nuestra misión es dar voz a todo el trabajo que ellas realizan, a lo que han sido capaces de conseguir viviendo sin nada, y que todo el mundo sea consciente de que tenemos que seguir en la defensa de los derechos humanos y por la autodeterminación del pueblo saharaui.
Ana, vamos a hablar ya de las jornadas que arrancan esta tarde, porque van a ser dos sesiones de tarde, tarde y mañana del sábado. Van a ser dos sesiones muy intensas, por lo que hemos visto en el programa, ¿no?
Sí, la verdad que tenemos una programación bastante diversa y completa. Comenzaremos el viernes, donde se le hará a la ministra Suelma Beirú, recalcar que ella es ministra de Asuntos Sociales y Promoción de la Mujer, y le acompaña también Mohamed Salem, que es director nacional de los Centros de Educación Especial y Discapacidad Sensorial, y Fana Mohamed, directora de Asuntos Sociales. Entonces, tras este recibimiento en el ayuntamiento, nos trasladaremos a la caseta municipal de Pedrera, donde a las 5:30 habrá un té de bienvenida, y seguidamente, pues a las 6 se llevará a cabo el saludo institucional por parte de Lucía Ruiz, nuestra alcaldesa, y también pues por mi parte como concejala de Igualdad, Bienestar Social y Mujer. Y seguidamente pues daremos paso a diferentes intervenciones institucionales y hablaremos de la situación actual del conflicto del Sahara Occidental y el papel fundamental que desempeñan las mujeres en los territorios. Y para concluir la jornada del viernes, pues presentaremos a la PINSO, la Plataforma Internacional de Mujeres por el Sahara Occidental, para acercarle la plataforma a todas las asistentes y, por supuesto, para que se animen a formar parte de ella. Y ya el sábado, pues será una jornada un poco más de encuentro de asociaciones, en la cual pues se hablarán del trabajo que desempeñan en los diferentes ministerios, tanto Suelma, Mohamed como Fana, y se le dará una participación abierta pues a las asociaciones vinculadas a diversidad funcional, a asociaciones de mujeres y también a profesionales que están trabajando en el territorio, y concluiremos con el trabajo, ¿no?, que desempeña la APS, la Asociación de Amistad del Pueblo Saharaui, de Pedrera y de Sevilla, donde abordaremos temas tan importantes como son, por ejemplo, Vacaciones por la Paz, que de hecho estamos ahora mismo en el periodo clave para poder traer a esos niños y niñas de acogida, y también pues de la Caravana por la Paz, la recogida de alimentos.
porque además escuchándoos atentamente probablemente muchos oyentes se sorprendan de que desde que el pueblo saharaui tuvo que trasladarse y vivir en esos campos de refugiados, a pesar de esas condiciones, ellos tienen una estructura de Estado, como estamos comprobando, con sus ministros y sus ministerios, a pesar de que no están reconocidos, pero tienen esa estructura de nación.
Exacto. La capacidad que ha tenido el pueblo saharaui para sobrevivir en medio del desierto, en la diáspora, y el hecho de que se hayan tenido que desplazar de su territorio, es admirable. Han conformado unos estados donde todo está muy bien organizado, a pesar de las condiciones tan infrahumanas que viven, porque es evidente que allí hay una calor y un frío extremo. Y la capacidad como se han organizado, la verdad que a mí me ha impactado muchísimo, sobre todo porque en el año 2023 tuve la oportunidad de asistir allí a los campamentos de refugiados y refugiadas saharaui y me impresionó muchísimo, sobre todo el papel tan decisivo que desempeñan las mujeres. Al final ellas son las que sostienen los territorios. Ellas están prácticamente en todos los ámbitos de la vida. Son mayoritariamente las políticas, están también son las médicas, están en servicios sociales, en la educación, prácticamente en todos los ámbitos. Por lo tanto, son mujeres fuertes, mujeres empoderadas, mujeres resilientes. Y a mí eso me ha impactado muchísimo, porque sabemos perfectamente que, bueno, da igual el territorio en el que nos encontremos, las mujeres de por sí, por el hecho de ser mujeres, ya sufrimos desigualdades, pero a mí allí me impactó muchísimo. Y también porque los hombres al final son los que se tienen que ir a la guerra, claro. No le queda de otra. Por lo tanto, ellas son las que hacen que aquello siga, que aquello siga.
Enriqueta, me imagino que en ese conocimiento que has tenido al visitar, digamos, esos campamentos, esto que comentaba Ana del papel tan relevante que tiene la mujer en todos los aspectos de la vida, además de lo que es el propio rol familiar, impacta mucho a alguien que viene de Occidente y de un mundo mucho más moderno y cómodo, y te das cuenta realmente ese empoderamiento de la mujer que tiene en el Sáhara Occidental y que probablemente aquí todavía nos queda mucho camino por recorrer en ese sentido de la igualdad.
Claro, es que el tema de la mujer allí lo que queda son las personas mayores, los niños y las mujeres. Entonces ellas se tienen que valer de lo poco que tienen para sobrevivir.
Y cuando Pero se han sabido organizar muy bien, a pesar de todo.
La verdad que sí, además ellos tienen su estructura como la tenían en el Sahara Occidental, ¿no? Ellos sus dairas, se llama por ejemplo la Yun, pues allí te han formado. Igual, ¿no? Por Daira y por Wislaya, que son las ciudades. Entonces, ellas por ahí, lo que pasa es que cuando tú llegas allí te impresiona de lo poco que tienen, que aparte, por ejemplo, tú vas y ellos incluso le piden a los vecinos algún dinero para comprar algo para cuando tú llegas, te ponen de todo lo que pueden y más, incluso pensando que, bueno, que luego lo tienen que devolver al vecino el dinero que le han dado. Pero además eso, tú allí eres uno más, incluso te dan lo mejor que tienen sin tenerlo. Cuando tú sales por la mañana, te levantas y te asomas allí al desierto como eso y tú ves aquello y la arena no es ni bonita. Yo me acuerdo que yo veía fotos y eso y cuando yo llegué allí no es ni bonita la arena. Aquello es a las 11 de la mañana, yo estuve en febrero y te tenías que meter para adentro porque era insoportable.
Un calor terrible, ¿no?
Y además un calor, no es como aquí, sino es un calor, yo qué sé, entre el polvo, la arena. Y bueno, y cualquier cosa que yo, me impresionó mucho, por ejemplo, las botellas de agua de 5 litros que ellos la usaban, incluso te echabas un poco en las manos y te lavabas y estaba toda hecha, bollada y manchada. Y tú decías, si allí las tiramos, y aquí qué falta hacía tenerla. Y cuando te asomas y ves un barril de estos de garmalizado de metal de este y allí está el agua donde tiene que beber, lo que eso está sale hirviendo, o las letrinas, un olor insoportable porque son pozos de eso. Entonces es verdad que ya ha cambiado, no había luz, pero ahora ya por ejemplo pues ya tienen casi todas las dairas hay luz, con el tema antes era con las baterías de los coches, ellos te podían tener la televisión, podían tener alguna nevera. Ahora ya algunos tienen, dependiendo de si han salido más niños y tienen más familia, pues están un poco mejor económicamente y pueden ya tener alguna nevera. Algunos tienen ya televisión en color, pues tienen ya también el aire acondicionado, pero en general no todo el mundo igual, porque hay familias. Yo, por ejemplo, tengo en el Sáhara tres familias y una de ellas es la que está peor. Uh-huh. ¿Por qué? Porque han tenido muchos hijos, no han salido, no han tenido la suerte por lo que sea, no han salido, y entonces tienen menos recursos.
Claro.
Y están bastante más mal que otras que tengo, que están un poco mejor. Pero dentro de lo mejor y lo peor hay mucha variación con nosotros, vaya. Uh-huh. Que los que decimos mejor no es porque estén, pero aquello impresiona cuando va. Y yo siempre lo digo y lo he dicho. Yo no digo de ir todos los años a los campamentos, pero que deberíamos de ir una vez para ver dónde viven, cómo se organizan y con lo poco que tienen, lo que hacen, ¿no? Y con el tema de, por ejemplo, de la ayuda humanitaria, es que ellos dependen de la ayuda internacional. Allí no se puede, aquello no se puede sembrar ni una lechuga, ni allí sirve aquello. Aquello es un llano con arena, un desierto. Entonces depende, y claro, cada vez hay menos. Porque nosotros, gracias a Dios, en Pedrera, el pueblo siempre ha estado colaborando con los saharauis desde el primer año. Eso venía diciendo en el coche cuando acá, las personas, mucha gente, ¿cuándo vais a empezar? ¿Cuándo esto? Y tienen la bolsa preparada con el arroz, el azúcar. Uh-huh. Incluso colaboran todas las asociaciones, los colegios, las AMPA, las hermandades, los clubes. Era prácticamente todas las entidades que hay organizativas en el pueblo, los clubes deportivos, todo el mundo que le pides ayuda colabora, ¿no? Y como es ya de un año para otro, pues la verdad que te están esperando, ¿no? Uh-huh. Pero claro, eso, para 180.000 o cerca de 200.000 personas es muy poco.
Son unos granos de arena en
claro,
ese desierto.
Que no creemos que mandamos, pero nosotros en Pedrera solemos estar mandando de 6.000 y 7.000 kilos. Uh-huh.
Que ya es una buena cantidad.
Que ya es una buena cantidad.
Pero claro, en ese inmenso desierto, muy poquito. Nina, y me imagino que estas jornadas van a ser una buena oportunidad para que sirva de escaparate de cuál es la realidad ahora mismo en el Sáhara y un poco levantar conciencias.
Sí, así es, Javier, porque no podemos olvidar que entre todo lo que estamos hablando, sigue el Sáhara Occidental sigue estando dividido. No podemos olvidar que las familias están partidas en dos, porque sigue existiendo el Sahara Occidental, los territorios ocupados, que ahí siguen muchísimas familias peleando por su tierra, manteniendo su tierra y luchando por la autodeterminación de ella y librarse del opresor que es el Estado marroquí. Y por otra parte, pues están otras familias compartiendo vida en los campamentos. Entonces esto tenemos que tenerlo muy presente, que el Sahara Occidental, además de sufrir todas las consecuencias en las que estamos hablando en esta tarde aquí, pues no podemos olvidar que el Sahara está dividido en dos. También, como consecuencia de ello, el Estado marroquí construyó un muro. Nosotros lo llamamos el muro de la vergüenza, porque tiene más de 2.700 kilómetros para que los saharauis no tengan acceso a su propia tierra. Y esto es algo que no podemos olvidar. Bueno, los campamentos, como bien decía Enriqueta, la situación desde hace muchos años para acá pues ha mejorado, pero es que evidentemente la vida se abre paso y es que son 50 años viviendo en el exilio. 50 años son muchos años, donde hay niños que han nacido en una cárcel al aire libre y niñas. Entonces, para nosotros eso es algo primordial que tenemos que poner encima de la mesa, que exigimos la autodeterminación del Sáhara Occidental, porque 50 años son muchos años, demasiados años, viviendo en el refugio. Nosotros lo llamamos, como bien ha dicho Enriqueta, ni la arena es bonita, uh-huh, porque están viviendo en una cárcel al aire libre. El abastecimiento de agua y medicamentos es muy limitado en los campamentos. La supervivencia y subsistencia de la población saharaui, en la mayor parte, es gracias a la ayuda humanitaria y cooperación internacional de los diferentes organismos. Tenemos que condenar y condenamos el abandono sistemático por todos los gobiernos, como he dicho antes, que han pasado por el Estado español. En los gobiernos se está para marcar la diferencia. Entonces, nosotras exigimos que la parte de izquierda que ocupa filas en los gobiernos de España y en el Parlamento Europeo y donde quiera que tengamos representación, exijan la autodeterminación del pueblo saharaui. Nosotras hace muy poquito día, cuestión de un mes, hemos llevado una proposición de ley al Parlamento, al Congreso de los Diputados, uh-huh. Por el Grupo Plurinacional de Sumar, los diputados y diputadas de Izquierda Unida, donde se pedía que se tramitara, fuese tramitada la ley del derecho a tener el reconocimiento como españoles y españolas a los nacidos y nacidas hasta el año 75, que es cuando el gobierno español abandona el Sáhara y es ocupado por las fuerzas marroquíes. Por tanto, este tipo de encuentros son un hilo de esperanza con las mujeres saharauis, ya que permiten llevar la voz de todas estas mujeres que están en la zona ocupada, en la diáspora, en los campamentos y sobre todo sufriendo la población saharaui. Actualmente siguen viviendo un bloqueo y un silenciamiento por parte de toda la comunidad internacional. Se le está negando todos los visados a la población saharaui en nuestro país. No aparece nada de este conflicto por ningún sitio. Hace muy poquito tiempo se ha abierto una línea aérea que llega hasta Dakhla, territorio ocupado por Marruecos. Uh-huh. Y hoy nos gustaría también denunciar aquí que toda la cooperación o representantes de nuestras instituciones llegan en estos vuelos allí, son automáticamente deportados. No lo dejan ni pisar suelo saharaui, porque no es suelo marroquí. Volvemos a denunciar que no es suelo marroquí. Es suelo ocupado por el territorio de Marruecos, pero es territorio saharaui. Es del Sáhara Occidental. Por tanto, hacemos esta denuncia pública también, porque es algo muy grave lo que está pasando, que representantes, eurodiputadas, diputadas, diputados, representantes de asociaciones periodistas que intentan de llegar hasta este territorio que es del Sahara Occidental ocupado, automáticamente suben las fuerzas marroquíes a los aviones y son deportados a España. Entonces hacemos esta denuncia pública también porque esto quiere decir que no nos dejan permitir garantizar los derechos humanitarios. Si con nosotros que somos españoles y españolas y tenemos nombres y apellidos, quiero decir con esto que somos personas conocidas, son capaces de hacer esto, ¿qué no son capaces de hacer con las personas que ocupan, que viven en los territorios ocupados? Uh-huh. No quiero ni pensar lo que es de un hombre o una mujer en las cárceles marroquíes.
Pues todo eso se va a poner sobre la mesa durante estas dos jornadas, viernes, sábado, en la caseta municipal de Pedrera. Así que Nina Gordillo, gracias por estar aquí con nosotros y que salga todo muy bien, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias. Una última frase. Venga. Que quería añadir, Javier. Quería decir una frase clara y concisa, que el Sáhara no quiere caridad, quiere justicia, reparación y libertad. Uh-huh.
Enriqueta Jiménez, presidenta de la Asociación de Amistad del Pueblo Saharaui de Pedrera, pues nada, que sigáis por esa labor que hacéis, porque a final de cuentas, por muy poquito que sea, yo creo que es una ayuda que granito a granito, y si ayuda a Pedrera, si ayuda a Sierra de Yegua, si ayuda a otros pueblos, al final vamos sumando ayuda, que es lo importante.
Por supuesto, aunque la ayuda, ya te digo, no es mucha, pero también sirve como de altavoz,
claro,
para que se hable del Sáhara y se... Y ya como último quería hacer un llamamiento a toda la comarca y a Pedrera para que acojan niños saharauis, que es una experiencia buena, que ellos te dan más de lo que tú das, y poderlos intentar sacarlos de allí los dos meses de verano. Entonces desde aquí animar a la familia que cojan niños saharauis para los meses de julio y agosto.
Muy bien. Ana Aranda, concejala de Igualdad de Pedrera, también gracias por acercarte aquí a los estudios de la cadena SER, ¿de acuerdo?
Muchas gracias, Javier. Y me gustaría, antes de terminar, transmitir un mensaje de esperanza, ya que considero que es muy necesario que se traiga este tema a la agenda informativa, uh-huh, que se le dé visibilidad a esta causa, a las instituciones, ya que creo que es la única forma para poder concienciar a la gente de lo que está pasando. Y, por supuesto, se trata de una deuda histórica que tenemos con el Sáhara Occidental, con nuestros hermanos y hermanas saharaui, y, por tanto, es un ejercicio de memoria histórica y restaurativa. Y desde aquí exigimos, por supuesto, la autodeterminación y soberanía del Sáhara Occidental y también la paz, que es muy importante, no solamente aquí en el Sáhara, sino en muchos otros territorios, uh-huh, donde ahora mismo se están cometiendo atrocidades, donde estamos viendo cómo se está perpetrando un genocidio en Palestina, en Ucrania y en muchos otros países del mundo. Por lo tanto, esto está en nuestras manos y debemos de hablar y darle visibilidad. Y por supuesto, pues animo a todos los oyentes y las oyentes a que acudan a estas jornadas en Pedrera.